Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Esta es la segunda parte del programa número 8, un 22 de abril del 2018. Mi nombre es Ángel Apián y yo soy fanático de rock progresivo.
Yo soy el Rey Tut, Guido Vilariño, el fanático del heavy metal y el heavy rock.
El Bombi, a veces me dicen Gonzalo, fanático del pop, el pop rock y Barón Rojo. Perdón.
Bueno, resulta que estamos con la temática de bandas europeas continentales. Hace un ratito, para los que nos siguen en forma cronológica, hablamos de una banda como Barón Rojo, que es española. Y a mí me toca, en el prog, elegí una banda italiana de Asti, Italia, en el noroeste italiano, cerca de Génova, cerca de Milán. La banda se llama Locanda delle Fate, una banda de
que sacó, significa
la posada de las hadas.
Hermoso.
Sí, un disco del año 1977 que se llama Forse le lucciole non si amano più y comienza de la siguiente manera. Bueno, como ya ven, el primer tema se llama A Volte Distante Dischette. Es una banda, para que tengan una idea, que está compuesta principalmente por dos guitarras, dos teclados, un cantante, una batería y un bajo. Es decir,
lo que con tres más en un equipo de fútbol.
Sí, un equipo de fútbol, más o menos. Y bueno, uno de los guitarristas también tocaba la flauta. Y la flauta es muy, muy predominante en el resto del disco, si lo van a escuchar. Es decir, el primer tema es instrumental. Este es un tema compuesto por Michele Conta, que es un pianista, un gran pianista que recién salía del conservatorio. Lo agarraron y dijeron, bueno, vení con nosotros. Ya vamos a escuchar, porque pudimos, así como hablamos con uno de los integrantes de Barón Rojo, tuve la oportunidad hace una semana atrás de hablar con el bajista de la banda, con Luciano Boero, y nos contó que él venía de una banda de rhythm and blues, que era con el baterista y con el guitarrista, y empezaron con temas de rhythm and blues, y después fueron juntando gente y terminaron haciendo esto, es decir, fueron escuchando todas sus bandas, digamos, del rock progresivo inglés, Genesis, King Crimson, Yes, Gentle Giant, y fueron tomando mucha de esa música, fueron probando diferentes partes musicales, y en el año 1976 le hicieron durante todo un año ponerse a grabar en un estudio, perdón, a practicar en una sala de ensayo, para durante un año, para después ir en un estudio y en apenas dos semanas grabar este disco.
Puedes seguir hablando porque igual son seis minutos
de instrumental. Son seis minutos de instrumental. Pero bueno, lo importante es que si ustedes escuchan, es un disco del año 1977, pero está muy bien grabado. Es decir, cada uno de los instrumentos se escucha a la perfección. Y ahí ven ya la flauta de fondo. Y es la característica del rock progresivo italiano. Una banda, que donde predomina el romanticismo.
Es decir, muy melódica.
Muy melódica.
Sí, la mayoría
de eso es lo primero que me fue como, qué raro esto, con sí. Respecto a todo el resto de las bandas que estuvimos escuchando de prog. Eso. También, por lo menos este disco, veo que hay los cambios de ritmo, los cortes de cambio de partes son muy abruptos.
Muy abruptos, exactamente.
Muy abruptos. Y es como, no, o sea, me sorprende todo bien, pero es como que a veces digo, che, pero me falta un... Y entonces,
claro. Abusan, en algunos temas llegan a abusar del salto de púa. Lo que yo llamo el salto de púa.
Exactamente.
Que parece que eso, la bandeja, eso, tú, se siente como un salto de púa, exactamente.
Pero vos fíjate
cómo, es muy común al prog en general.
Totalmente. Pero, vos fíjate cómo de fondo se escuchan melodías muy suaves, románticas, sí, y hasta.
A mí, viniendo del palo del pop,
sí,
lo encuentro en pasajes muy agradable al oído. O sea, claro, no me molesta.
No cansa. No cansa.
Si no es como por ahí otra banda que hemos escuchado que te quiere pegar un tiro en la cabeza. Bueno.
Lo que sí, dentro de mi escaso conocimiento del prog, la primera banda que me vino a la cabeza cuando escuché este disco no fue ninguna de las que nombraste, fue Camel.
Bueno, hay mucho de Camel también.
Me encontré muchísimo de Camel,
sí,
hasta en la flauta.
El claro, único Camel que conozco es el cigarrillo.
Bueno, hay una tapa de un disco de Camel que es la tapa del cigarrillo.
Okay.
Si le parece bien, vamos a pasar al segundo tema.
¿Es necesario que pongas la voz?
Sí, ¿no te gusta la voz? No puedo creer.
Estoy 100% con el Bombi.
No te puedo creer.
Te para digo, mí, para mí.
Yo cerré los ojos, cerré los ojos y lo veía a Nicola Di Bari.
voy a adelantarme a mi diagnóstico del disco un poquito.
Sí.
Y digo, está todo bien con este disco, pero la voz es como. Lo anoté acá. Es como si fuese Jethro Tull si no cantase Rubén el Ferretero. ¿Entendés?
No entiendo, boludo. No, yo no lo puedo creer.
Andrea Bocelli, no sé qué tiene.
La voz me emociona.
¿En serio?
Es lo que más me gusta.
Igual.
Generalmente, sí, si uno escucha las bandas italianas de rock progresivo, son excelentes desde el punto de vista musical, digamos instrumental, mejor dicho, pero la voz es lo que más flojo queda. Y este, que es Leonardo Sasso.
Confirma la regla.
No. Este es para. Si vos escuchás las otras bandas.
Lo que deben ser los.
Claro, bueno, no lo dice así.
No, pero es una voz muy, muy agradable. A mí me gusta muchísimo. Es algo muy personal.
No podemos. Igual quiero decir lo siguiente al respecto. No es que me parece mala la voz, pero. O sea, con mi experiencia del prog, que no es tan extensa como la tuya, espero otro tipo de voz para esta música. ¿Me entendés?
Para mí es perfecta.
Esto es más justo. ¿Cómo se llama? Como un trovador.
Bueno, por eso te digo que yo cierro los ojos y lo veo a Nicola. Para mí, yo también esperaba otra voz, no un Gianfranco Paglero cantando pro.
Y es una persona que viene del lírico, es decir, tiene todo un entorno familiar del lírico. Es decir,
que con eso estaría más cerca del
claro. Punto.
Para que te des una idea, yo. Es como si. Lo que yo siento con este cantante y esta música es como lo que sentirías vos si te pongo Barón Rojo, pero de cantante te lo pongo hace rato.
Claro,
me
bueno,
parece que no tiene nada que ver. Eso me parece.
Y lo que pasa es que yo estoy tan acostumbrado a escucharla
también,
que.
También, bueno, influye sí, eso sí, también. Sí. No, ojo.
No es malo, no estoy diciendo que sea malo, ¿eh?
Pero a mí me emociona.
Ruido, me hace ruido.
Claro, a mí lo me genera exactamente lo contrario. A mí me emociona pasajes que inclusive creo los tengo anotados.
Está considerado un. Digo, dentro del pro, un buen cantante.
¿Sabes lo que pasa? Que esta banda y este disco, que prácticamente se puede decir que es el único disco.
Sí.
Es casi desconocido, es decir, yo tengo gente que en estas semanas que estuvimos sin hacer el podcast, le comenté, sí, voy a hacer tal banda, gente que yo sabía que conocía de prog, ¿qué banda es esa?
Ah, ni siquiera.
Entonces se hacía escuchar y escuchaban extractos de segundos, mira cómo cambia acá directamente el tema, y decía, uy, pero esto es buenísimo. Digo, sí, es la joya oculta italiana, de rock progresivo italiana. Y terminan encantándoles. Es decir, es un disco que no tuvo digamos el éxito comercial. Porque estamos hablando del año 1977.
Ya estaba medio.
Un momento, ¿no?, donde ya el rock progresivo prácticamente estaba fulminado. Es decir, imagínense que era la época del punk.
La New Wave.
Bueno, después le hago esta pregunta a Luciano Boero. Digo, ¿qué pasó que en el año 1977 sacaron este disco? Ahí no estaba como en Inglaterra, que era el predominio del punk. Me dice, no, acá el problema era que estaba el disco. Entonces, por eso el Italo Disco, claro. Pero bueno, pero fíjense cómo con tanta instrumentación, es decir, cada instrumento cuando fueron al estudio, lo que hicieron fue grabar instrumento por instrumento. Cambia automáticamente.
Bueno, acá es cuando dije, tremendo. Esto es lo que estaba esperando. Acá cuando pasó esto dije, now we're talking.
Bueno, este tema es un festival de salto de púa.
Totalmente.
Tremendo. Tiene,
es el tema más largo, dura 9 minutos 10. 50.
Adesso stiamo parlando. Adesso stiamo parlando.
Y los pedazos están buenos, pero no, para mí no funciona como una canción. Ese es el tema.
Claro.
Un montón de pedazos. Es el lado 2 de Abbey Road.
Está todo grabado con cinta scotch.
Exacto. Bueno, después vienen otros temas,
bueno,
que
es son que más cortos. Si vos escuchás la entrevista, la vas a entender. Ah, porque bueno, lo que dicen es que ellos grababan, es decir, ensayaban pasajes hasta que se iba formando la magia. Entonces, esos pasajes los iban pegando.
Lo que hay atrás. Están estos, o sea, que hay un clavi algo.
Es un clave, sí, tipo un clave.
Un clave, clave. Hay un
harpistore.
Hay un move también.
Hay move. Ah,
teniendo
ahí
de todo.
Ahí, claro, tenían una arsenal.
Lo que sí te doy la derecha es que me parece fascinante cómo podés distinguir cada tecla de cada instrumento.
Exactamente. Está, repito, está muy bien grabado. Porque cada instrumento está grabado por separado. Los tipos estuvieron un año completo en la sala de ensayo. Para hacer este disco. Es decir, fue su obra cúlmine. Se separan.
Fue la única obra.
No, hubo un par de,
sí, pero...
de temas en vivo, ah, decir, de discos en vivo.
Fue su único larga duración.
De larga duración, sí. Escuché acá como aparece el mood. Como un bajo.
Pero lo que tiene este disco, decís, no puedes pasar al siguiente tema, porque este tema sigue cambiando constantemente. No podés.
¿Escuchás el bajo? Es un mood.
Reita lo disco.
Y ves que la flauta, compará esta flauta con la de Ian Anderson.
No,
nada que ver.
No, eso, y digo, es como el maridaje que hacen entre sinte y clásico.
Sí.
Wow.
Sí, sí.
En
sí,
eso
sí.
Digo, che, bien hecho.
No, por eso, es decir, la banda italiana, digamos, más importante del rock progresivo es Premiata Forneria Marconi. Sí. No hay duda, porque ellos estuvieron apadrinados por Mantincore, por Emerson, Lake and Palmer, que en Italia era lo máximo. El movimiento de rock progresivo en Italia fue lo que salvó a grandes bandas como Genesis, que se estaba hundiendo, hasta que vieron que en Italia fueron número uno. Entonces fueron para ahí y ahí sobrevivió Genesis. Eran grandes amantes del rock progresivo. Y mucha gente dice que este disco es la continuación de Genesis. Si hubiese seguido como Nursery Crime, la época de Nursery Crime. Y es una, si uno se pone a escuchar ese disco, es esa musicalidad así romanticona.
Sí, pero con una voz que de Robert Ferrero.
No, por favor.
Ya sería entrar en otro programa que me ponga a hablar
de. Yo lo único que puedo decir, no negativo, pero de este tema, que para mí es un tema que termina muchas veces. Tiene claro. Muchos finales. Todo el tiempo. O sea, termina.
Falso final.
Demasiado.
Pero no como overkill.
Es el overkill de. Es el overkill, pero en vez de seguir con el mismo tema, va con otro tema.
Claro, pero es como. Lo podías cortar en tres temas y estaba todo bien, amigo, Total, no entiendo lo que estás diciendo.
Conozco bandas que con este tema hubiesen grabado tres discos, por lo menos.
Totalmente.
Solo con este tema.
Bueno, y acá hubo muchos pasajes que no tiene sentido, digamos, detallarlos pedazo por pedazo, pero es una banda que. O cada tema empieza de una manera y decís, uy, qué bajón.
Bueno, pero en el minuto 7, ¿no? Lo que pasó recién.
Estamos en minuto 7, exactamente.
Si querés retroceder 10 segundos y mostrar cómo te comes el amague del final.
Ahí va,
Yo me lo recomí este amague. Ahí dije, va. Bueno, y puse el otro tema y era el mismo.
Ahí viene.
Dije, bueno, buenísimo, el tema siguiente. No,
y es el mismo tema. Vuelve al principio.
Claro, y vuelve a lo primero.
Y sigue siguiendo.
Ya es cuando digo, che, pero no será mucho.
Bueno, vamos a pasar al tercer tema, que es el cierre del primer lado, del lado A, que es Profumo di Cola Bianca, que empieza, tiene uno de los mejores comienzos de los temas de rock progresivo. Opa. Que es así.
Viaje a las estrellas.
¿Para el teremín?
Es un teremín.
Sí. Es un mug, es un mini mug.
Ah, parece un teremín.
Un mug modulado, con modulación.
Modulado mal.
Escuchen la batería, lo bien que se escucha. Yo creo que acá está el corte más grosero que tiene la banda. Cuando empieza a cantar, es como que el tema con plasticola lo han pegado.
Che, ¿cómo combinamos estas dos partes que no tienen sentido? Muchacho, ¿a dónde vamos? No necesitamos combinar nada.
Hicimos con el resto de los temas.
Muy bien.
otro DJ.
Pero es la voz, no te gusta la voz, yo no puedo creer, Bombi.
No pega para nada con esto para mí.
Vos imaginate esto cantado en inglés. ¿Comprarías ahí? Yo creo que esto.
Ojo, a mí me gusta en italiano, ¿eh?
No, a mí me encanta. Para mí sería un pecado. Fascinante. De hecho, hay bandas italianas que han grabado en italiano y para mí han destrozado.
En inglés.
Perdón, en inglés y han destrozado
una obra
que hubiese sido muy buena. Y creo que esta banda, lo que le agrega el romanticismo, el perfume de Cola Bianca, que te habla así al oído, te cuchichea y te da besitos.
Ricardo Cocheante, por eso, pero ya está lleno de baladistas italianos que hacen esto.
¿Pero te das cuenta que hay toda una melancolía alrededor del disco? Es un disco melancólico, más bien.
Sí, es que es medio... La temática medio de la fantasía. Y de la fábula romántica.
Mi problema principal es... Me gustan muchísimos pasajes. Te diría que casi todos los pasajes. Pero...
¿Te mata la voz?
Me molesta la voz y me molesta hacer temas largos.
La falta de coherencia.
Hacer temas largos al pedo.
Como todo el pro.
Como casi todo el pro.
Explique. Porque yo no necesito explicarlo.
Eso es progresivo.
Lo escuché infinidad de veces, el disco. Y cada vez que lo vuelvo a escuchar, digo, sí, esta parte. Esta te la puedo tararear las partes. Pero ni me acuerdo de qué canción son. Son todas partes lindas, pero es como que agarraron 400 partes, las tiraron así y dijeron, bueno, estas son un tema. Entonces son partes lindas.
Sí. Aparte por el tracking que escuché yo, o sea, que encontré online y eso, no es como por ahí otros discos de prog que los temas largos están como divididos en partes.
No.
Acá es como...
Están divididos en partes, pero no hay un mapa.
Sin un mapa.
Es un tema.
Aventura.
Pero yo te pasé que es re lindo.
Sí. Y cada instrumento hace lo suyo. Son lindas melodías.
Hay algo que pasa en el minuto 3, 3:10.
Ahora viene.
3:05. Déjalo seguir. Ahí es cuando me empezó a gustar el tema.
Sí. Escuchen la batería lo que hace. Este es una especie de King Crimson, si querés. Refinado.
Pasaje muy destacable de batería, es un ritmo normal de batería. Pero con un plato cruzado.
Esto es King Crimson, es Discipline, esto. Pero. ¿Escucha? Es un Discipline.
Frame by frame.
Claro.
Melancólico. Por Eros Ramazzotti.
Y vamos a dar vuelta el disco, porque acá vuelve al comienzo.
Y este es el tema que más me gustó.
Cercando un nuevo confine.
No sé si debe ser, empieza con guitarra. Se nota que está compuesto más de guitarra.
Este está compuesto exactamente por el guitarrista.
Hasta ahora venía dominando mucho los teclados.
Alberto Chapildo.
Y este tema ya me gustó el arpegio.
A mí esto que suena de fondo, digo, esto es un tema de Pink Floyd.
Pero del viejo Pink Floyd.
Sí, claro.
De Pinky Floydy. No, son brasileños, ¿no?
Pinky Floyd, sí.
Tipo de la época de Metal, por ahí.
Claro, sí. O de...
Of Cure by Clouds.
Sí, así.
Atom Her Mother.
Sí. Her Mother. More, la banda
sonora. More, por eso. De esa época.
Muy lindo, esto es muy lindo.
Es agradable el sonido. El disco es agradable.
No es desagradable, exactamente, no es un disco desagradable.
No es como un disco como el de Jethro,
por ejemplo. O el de Crimson, que tenía partes buenas, pero partes que eran
inescuchables.
Insufribles, sí.
Y tres zap y te cago a trompadas.
Va a llegar.
Sí, yo sé que va a
tarde
llegar.
O temprano no sé, va a llegar. No sé.
Gianfranco Pagliaro, boludo.
Pero queda buenísimo.
Sí, obvio. Yo estoy más cerca de Gianfranco Pagliaro que de...
Pero cantando prog. Qué bueno. Qué calidad que tenían. Los Thanos tienen una calidad para interpretar.
Este tema no deja de ser una balada.
Exactamente.
Cuando se acercan a la balada, los Thanos son imbatibles. Imbatibles.
No hay forma de ganar. Y acá cambia el tema. Acá cambia.
No te das cuenta y te llevan a otro lado.
Por eso digo que es medio Floyd.
Pero sigue dominando la guitarra.
Claro. flauta.
Pero volvió al mismo lugar. No se fue a un tercer lugar.
Pero se dan cuenta la paleta de rock progresivo. Venimos escuchando King Crimson, una banda enferma. Emerson, pirotecnia. Yes.
Yes.
Yes. Caos.
Esto, que es otra cosa.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Dentro del prog hay muchas variedades.
Hay muchas variedades. Vamos a ir tomando cada una de ellas.
Claro.
Y flauta. Acá empieza a crecer un poquito el tema.
¿Qué minuto es este?
2:33.
Minuto mucho.
Minuto.
Y no. Acá tengo notado que empieza la parte progresiva.
Ah, ¿no era progresiva hasta ahora?
La más progresiva de este tema.
A mí la única parte que me hizo ruidito de este tema, que sin esa sigue siendo igual, es el minuto 4.
Ah, cuando termina, claro.
Ya se pone feito.
Pero voy a poner una parte. Momento. ¿Esa parte?
Me gusta la melodía de la voz, me parece fea acá.
A mí me encanta.
Está bien.
Yo disfruto,
está perfecto.
A mí no es que me disgusta, me parece que no va. Que me parece que era otra la que tenían que poner, pero bueno.
A mí me vuelve loco.
Igual también me pasa que sé que el encanto de la banda también es un poco ese.
Sí.
Entonces, bueno. Por ahí si me ponías a alguien más angelical.
No es un disco hecho para nosotros. Para
esto es para los enfermos progresivos. Bueno, voy a pasar al quinto tema.
Sonido 10.
Un gran tema. Tema compuesto principalmente por el bajista Luciano Boero. Es un comienzo.
Muy camel este.
Sí, ¿no? Este sí es camel.
Hasta que se vaya a otro lado. En cualquier momento.
Voy a adelantar un poquito cuando empieza el tema.
No, esto ya no es camel.
Bueno, por supuesto, ya me imagino que imaginabas que es el que más me gusta.
¿Este tema es el que más te gusta? Sí.
Y tiene estos cortos rockeros.
Tiene de todo. Sí, este es más rockerito, tal cual.
O sea, tiene esta cosa, pero después tiene esa viola y lo hace.
Pero acá se va de nuevo a la parte romántica.
Sí, bueno, es que eso es inevitable.
Es inevitable en todo el disco.
Sabés qué va a pasar.
Otra vez la parte calma.
Ah, fíjate cómo están logrando todos estos cambios. Y este tema dura 4 minutos.
Cuatro minutos.
O sea, hasta en 4 minutos también te meten 400 millones de pesos.
No te deja respirar de la tranquilidad. Tengo tantas anotaciones que estoy perdido, te juro. Pará.
Ah, te pasa lo mismo, me pasa a mí cada vez que escuchaba el disco, me perdí.
Ahora viene. Cambio. Esta es la mejor parte, esto es lo que más me gusta. La voz es excelente, lo que viene ahora. Todos tocan bien. Todos tocan bien.
Es segurísimo.
Pero ves, poner poco sintetizador, lo bien que queda. Esa es la clave.
No tiene mucho sinte.
Es puro piano, Hammond de fondo. ¿Escuchás de fondo? Hay un mini-boom.
El teremín.
Comportamiento.
El teremug.
Y acá es melancolía pura. Y si les parece bien, vamos a pasar al sexto tema, al Non chiudere a chiave le stelle, El tema más compuesto por el guitarrista.
También.
Por uno de los guitarristas.
Tema más corto del disco.
Más corto y predominan las guitarras.
También, me cayó muy agradable. Es como una canción de cuna este tema.
Exactamente.
Y arranca y pienso en Horizons al toque.
Este tema es el tema acústico de Gabiblio.
Tengo toda una teoría sobre este disco.
Opa, teoría.
¿La vas a mandar al final?
No, teoría, es sonora. Es que tiene que ver con mi generación y no la de ustedes.
Ajá.
Perdón, digo. Este disco para mí es la banda de sonido de un videojuego RPG japonés.
Me mataste.
Después lo googleamos.
No, digo. ¿Han oído hablar de Final Fantasy? Sí.
Uh-huh.
O Chrono Trigger, que es otro grande.
No, sí.
Cada parte de cada tema de este disco te lo puedo asociar sin dudas a una situación, ya sea explorando un mapa, en la introducción del juego. Este es puntualmente el tema que suena cuando entras a la caverna del tiempo, donde te encontrás con el evento que va a dar un giro inesperado a la historia.
Me vuelvo loco. Ya quiero jugar ese juego, obviamente.
Pero con esto de fondo.
No, no de uno en particular, sino en general es como. Pero hago la correlación. No sé si acuerdan que uno de los datos que tiramos una vez es que Nobuo Uematsu, que es el compositor de toda la serie de Final Fantasy, dijo que era extremadamente fanático de Emerson Lake Palmer y el rock progresivo.
Es verdad.
A mí no me cabe la menor duda que él conoce este disco. Y que, porque hay mucha relación.
Mirá.
Los tempos de las partes rapiditas son los momentos de batalla, por ejemplo.
Ajá.
Pero te digo que lo veo en mi mente y tengo muchos de esos juegos jugados. Entonces digo.
¿No fue tan extraño el disco entonces?
No, al contrario. Me parece un disco hermoso.
Mira qué bien.
Hermoso.
La verdad
el
que.
El primero.
Está sorprendido.
El rock progresivo que escuché, que me parece de principio a fin un disco precioso. No, más allá del problema que tiene la voz, que me cuesta, me parece un disco hermoso. Hermoso, así.
Estoy a punto de llorar. No puedo creer.
No es un feo disco.
Yo estoy enamorado de este disco.
No, entiendo las razones para que un prog fan que tenga un poco de corazón.
No, este pero es increíble. Y yo todavía no entiendo por qué no es tan conocido. Es decir,
raro.
Te repito,
raro,
hay gente que es muy fanáticos de rock progresivo y todavía no lo escuchan o no lo conocen. Y lo descubren y es amor a primera escucha.
Este tema me agradó mucho, obviamente, porque es un tema, es el menos prog del disco, en verdad.
Claro, porque es más una balada.
Y como dijimos antes, los tanos para hacer baladas son ojenes.
Son ojenes, es verdad.
Sí.
Vamos a pasar al séptimo tema.
Y acá
que tiene una historia.
Tengo.
Que es Non Chiudere. No, perdón. Es Vendessi Saggezza.
Lo que me pasó con este piano.
Contanos un poquito la historia.
Bueno, hace un tiempo vi un documental que se lo recomiendo para el que le gusta la música, que se llama The Defiant Ones, está en Netflix, es sobre la vida de Dr. Dre y Jimmy Iovine. La cuestión es que a través de eso empecé a escuchar un poco de hip hop, sabía que Dr. Dre había sacado un disco hace poco que se llama Compton, lo bajé, lo vengo escuchando y de repente empieza un tema, digo, este piano me suena. Esto pasó al mismo tiempo que venía escuchando este disco para el programa.
Se alinean los planetas.
Este es un tema conocido. Empiezo a tratar, no me sale más si me meto en internet y busco a ver qué se amplió, porque acá se amplió un tema que yo conozco. Bueno, Dr. Dre en Compton se amplió el piano del comienzo de este tema.
Increíble.
¿Cómo llegó a Dr. Dre el disco Locanda de la Fat?
No lo
voy a entender nunca. Pero está ahí el sample del piano al principio del tema.
Sí, yo le pregunté a Luciano Boero y me comentó que los creadores de esta canción están recibiendo regalías de Dr. Dre.
Es un disco que fue muy exitoso.
Muy exitoso.
Hace 3 años, así que deben estar ligando muy buena plata.
Muy buena plata.
Pero aquí la historia es.
Bueno, sí. Es como dicen, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Así que.
Lindo tema.
Lindo tema, es muy emotivo la voz. Yo creo que es un disco emotivo, te lleva a esa. No es para escucharlo siempre, es para escucharlo en un momento de
detenimiento.
De la vida.
Por eso me pasa, me parece un disco hermoso.
Sí.
No sé si es bueno, es hermoso.
Es muy lindo.
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo, solo.
No, el alcohol es hermoso y no es bueno.
Pero es un barítono cantando con el corazón. Eso es lo que yo siento.
Sí,
a vos te choca, pero a mí me vuelve loco.
¿Sabés lo que me encantaría que pase? Te digo que lo pensé mucho mientras escuchaba este disco. ¿Cómo me gustaría que por alguna magia del mundo, ya sea con las tracks de audio originales o que lo grabe de vuelta, se grabe entero este disco de vuelta, pero cantado por Mike Patton? Porque él tiene una banda de música italiana que se llama Mondo Cane, que canta muy bien en italiano.
Que lo cante Patton en italiano.
Imagínate. Podría ser un discazo, ¿eh?
Podría ser un discazo. Se puede hacer.
Pero a muchos proc ya no le gustaría.
Ya no.
Si no está. ¿Cómo se llama?
Leonardo Sasso.
Me importa tu carajo.
Sasso, como el balneario que iba yo a Mar del Plata cuando era chico.
Por favor. Acá viene la parte oscura del tema. Con flauta. Discaso, discaso.
No hay una cohesión a eso, pero son dos partes lindas, un montón de participantes.
Sí, le falta eso que yo necesito con el bombi.
Le falta cohesión. 15
minutos de horno.
Pero se en un año.
Estaba B. Estaba B.
Estaba B, claro. Pero hay gente que le gusta el B.
Es un año y 15 minutos 15 le falta.
A fuego muy lento, le hicimos.
Es muy, muy tensa esta parte.
Sí, esto sí es común. Sí, es más. Es más, no sé si Crimson o Palmer.
Acá alguien está matando un luciérnaga así, ¿no?
Ah, el raid.
¿Ves? Y vuelve a la hermosura de la voz de Sasso. Con el piano de fondo de Michele Conte. Lo interesante es que ellos se volvieron a juntar en el 2010.
Hubo una reunión.
Hubo de los 7, solamente se juntaron 5.
Bueno, bastante. Bueno.
A ver, espera, déjame corroborar. De los 7. Sí, se juntó Oscar Mazzoglio, se juntó Luciano Boero, el bajista, Leonardo Sasso, el de la voz, Michele Contanò, que es el pianista, porque estaba con sus proyectos solistas. Giorgio Giardino tampoco, Alberto Giaviglio, es decir, solamente. Y bueno, y Ezio Bebei tampoco. Solamente. El baterista, un tecladista, el bajista y el cantante fueron los originales. Pero hicieron
ninguno
una.
De los dos guitarristas.
No, hicieron una reunión. Se llama The Farewell Tour, es decir, ya la despedida. Y se han juntado y han tenido muy buena recepción. Y lo que les llamó mucho la atención fue las nuevas generaciones que los venían siguiendo. De hecho, el año pasado, en diciembre del año pasado, hicieron su último recital. En Asti, en su ciudad natal, digamos. Salvo el cantante nació en Roma, pero el resto es de la zona. Y ya están grandes, es decir, ya tienen 70 y pico de años esta gente. Pero realmente es como que han hecho un gran cierre de su historia con apenas un solo disco. Así que el final va a ser.
Le sacaron el jugo.
A más no puede haber.
Ahora, y aparte, ahora que se jubilaron, están ganando guita con Dr. Dre.
Con Dr. Dre, claro. Ahora, ¿eran grandes cuando empezaron? Si son muy grandes ahora.
Y vos pensás que ellos empezaron en el 60 y pico.
Haciendo, claro, haciendo otros estilos, claro.
Y terminaron, ya tenían 30 y pico de años en el año 77.
Ni siquiera podés acusarlos de que hicieron algo que estaba de moda, porque ya no estaba de
no
moda.
No estaba de moda. Ese lo hicieron porque era la música que les gustaba, que se han formado, o sea, han escuchado durante toda su adolescencia.
Claro.
Y eran parte, digamos, del movimiento, porque, repito, Italia fue un país donde ha acogido a muchas bandas italianas, británicas, claro. y las ha salvado porque son grandes amantes de esta música. Y ellos han tenido bandas muy buenas de rock progresivo, pero esto era como que ya era la cola, era ya lo último que había de rock progresivo en los años 70.
Y la cola salió esta joyita.
Y salió esta joya oculta, repito, de rock progresivo. Vamos a pasar al último tema, que es New York, que figura como si fuese.
No, sí, estaba en el vinilo.
Claro, no está en el vinilo, figura como un bonus track, lo agregamos simplemente.
Yo ni sabía, lo escuché, me enteré hoy que era un bonus track.
Que es un tema, fíjense que ya no estaba Leonardo Sasso cantando.
No,
es un tema tranquilo. Este, si no me equivoco, es de Gaviglio, uno de los guitarristas. Tema tranquilo, no dice demasiado. Habla de la ciudad de Nueva York.
Me agradó, sí. Es más sencillito.
Y lo interesante de esto es la grabación, porque, repito, está muy bien grabado el disco. Pese a haber sido el año 1977, me imagino que debe haber sido muy complicado grabarlo por los cambios continuos de tempo que tiene. temas muy complicados.
No era una época fácil para el
y por, está producido por Nico Papatanasius, que es el hermano de Vangelis.
De Papatanasius. Sí. ¿Cuántos Papatanasius puede haber en la música?
Así que ese es un dato de color. De color. Y vamos a hablar rápidamente de la tapa del disco, que es una tapa
muy prog.
Muy prog. Una hada como llorando en la orilla de una playa con un árbol sin hojas de fondo, una bastante atractiva, agradable a la vista, nada espectacular. Y bueno, ya cerrando, mucho no puedo decirles de esta banda porque
bueno,
es,
tiene historia.
Es la única, el único disco que tiene.
¿Tenés idea si lo presentaron en vivo en su momento o grabaron y desaparecieron?
Sí, lo presentaron durante un año. De hecho, lo presentaron en la RAI, que está.
¿Hay video?
Hay video. Opa, de la RAI. Es muy interesante. Es muy divertido porque imagínense los tiempos. No, tocaban en vivo.
De la regalos. Es una obra de arte hacer playback de esto.
Tuvieron, digamos, estaban apadrinados por la RAI, en definitiva. Y
Planetos, arre.
Y entonces tuvieron su auge de un año y después tuvieron que separaron porque vieron que cada uno tuvo que hacer su vida, no tenían ya año 1977, no, el rock progresivo estaba muerto.
¿Ellos hicieron algo musical después o...?
En el año 90 se vuelven a juntar.
No, pero más allá de la agrupación, tipo los músicos.
Mira, sé que el cantante se volvió a Roma y se abrió un restaurante.
Muy inteligente eso.
Y le fue muy bien. Luciano Boero, si no me equivoco, también está relacionado con la parte de la gastronomía, pero ya la parte de las bebidas. No conozco la historia personal de cada uno. Sé que
no estuvieron muy metidos,
Oscar Masoglio tuvo relación con la parte musical, haciendo musicoterapia. Pero no sé precisamente cada uno. Sé que Michele Conta sí, porque fue el salido de.
Era el virtuoso.
Era el virtuoso y acababa de salir del conservatorio y se dedicó exclusivamente a la música. Sé que el baterista también tenía sus bandas, pero no sé si vivían de la música.
Bien, igual los bancos, o sea, sacaron un disco zarpado y después se dedicaron al hedonismo. Está totalmente. Muy bien.
Vale.
Como un buen italiano.
Dudo que sean algo vivido
y me
este
dedicar
disco,
después sí. A comer y a beber hasta que se caiga el mundo.
Medio genesiano este tema.
Tiene su onda. La guitarra jaquetiana. Sí. Así que bueno, yo lo único que les puedo decir es que si les gusta este disco, sigan escuchándolo. Porque no hay mucho. No, quizá de Premiata Fornería Marconi.
O llevarlos para, claro, para alguna otra banda que sí, suene similar.
Suena similar y no sé, sí, quizá Perún Amico de Premiata Fornería Marconi es lo más cercano a esta onda que tiene, digamos, de rock progresivo italiano.
Sí, si les gustó la voz, que escuchen.
Pero con otra voz.
Gianfranco Pagliaro, que está muy bueno.
Pagliaro. Por favor, vos me estás asesinando. Bueno, me gustaría escuchar sus opiniones, por favor.
Bueno, ya te lo dije, me parece un disco hermoso. Literalmente escribí hermoso, hermoso, hermoso.
Qué lindo.
Te quiero tanto. Pero para mí es como... Yo lo asocio mucho con algo que me gusta mucho, que son de estos videojuegos japoneses. Y para mí es constantemente... escenas de estos juegos me llevan eso. Nada, me sorprende este formato de prog, que por ahí no lo conozco tanto. O sea, conozco poco prog, menos el prog italiano. Y tiene esta cosa que, como decís, romanticona, que por ahí es más agradable que algo tan, no sé, como escuchar.
No es tan rebuscado como
un disco de 10, no sé, el segundo disco de 10.
Ni tan tiro maníaco como Emerson.
Claro, que es como que son difíciles de escuchar. Este disco, a diferencia de todos los demás de prog, me pareció muy fácil de escuchar.
Claro.
Y muy agradable.
No te crispa tanto.
Y exacto, pero me resultó impresionante la calidad de la grabación.
Sí.
Es tremendo, porque no lo escuché en otras bandas impresionantes también, que no está tan bien grabado, ¿entendés?
Claro, porque quizás era un sonido mucho más crudo y este es un sonido más trabajado.
Sí.
Y es viejo, ¿sabes que es un disco?
77.
Claro. Por eso
no. No deja de ser viejo.
¿Y tu tema preferido?
Te había dicho.
Me habías dicho. El sexto. No Enchiudere Chiave. No,
Sogno d'Estuno.
Sogno d'Estuno.
Sogno d'Estuno. Perfecto. Y bueno, contame un poquito vos, Bombi. Yo,
como ya ha quedado un poco más que claro, en coincidencia con Tut, la voz es mi mayor escollo. La voz y
yo creo que si le das tiempo, la vas a terminar amando.
Hay bandas que escucho que tienen cantantes que son mucho más horribles que este, pero.
Motorhead. No,
pero.
Except, me terminó gustando.
Claro que te terminó gustando.
No me termina todavía de cerrar y no me gusta eso de tan. pedazo, el cut and paste, que en verdad sería el octavo integrante de la banda. Cutie and paste.
Cutie and paste.
Cutie and paste, que es el que une los temas. Sacando eso, como te dije, instrumentalmente, todos los pasajes, la mayoría me parecen preciosos. Y se me han quedado porque, de hecho, volví a escuchar el disco, no sabía ni qué tema estaba, pero tarareaba todas las partes.
Y bueno, y lo asociaste con lo de Dre, que nada que ver.
Y eso, claro, fue increíble.
Escuché el disco de Dre y tenía el pasaje de piano, lo tenía ya incorporado, y dije, esto lo conozco, claro. Ni sabía que era Locanda, que estaban, lo había escuchado por ahí hacía dos horas.
Estaban alineados los planetas, ¿te das cuenta?
Alineados los planetas,
sí, tremendo. Increíble.
Y bueno, a mí el tema que más me gustó justamente fue uno de los de los guitarristas, que es el tema 4, que... No sé cómo se dice. No voy a
Cercando
pasar
un nuevo confín.
Vos que sos Sapiani.
Cercando un nuevo confín.
Ese me pareció el tema más lindo. Y me agradó mucho la balada que yo le digo, la canción de cuna, que es el tema 6.
Sì. Non chiudere a chiave le stelle.
Eso es como canciones, pero un montón de pasajes me parecieron muy lindos.
Sí. Claro, lo que pasa es que es un tema, digamos, cada uno de los temas empieza de una manera, se cambia, se va para otro lado.
Y vuelve.
Cada
tanto, pero vuelven,
vuelve.
Cada
claro.
tanto. Y no en un orden extra. No ordenadamente, vuelve bueno, de repente y se va y vuelve un cachito.
Para mí un poco lo que salva esa falta de coherencia es eso que vuelve.
Claro.
Y acá hago una pregunta a ustedes que saben, que algo que veo recurrentemente en el prog, que es como que los discos se tratan de un tema en particular y después el resto se construye alrededor de ese tema. Y eso lo ves acá, como que acá es el Chole, el segundo.
Sí, el segundo tema.
Y como que el resto tienen que ver con eso. Por ejemplo, el último tema... Tiene vueltas al principio, tiene como...
¿El Vendessi, el New York?
No, Vendessi,
el último de la obra original. Digamos.
Es como que el último, Vendessi, honestamente después del resto del disco no me sorprende, era como el cierre correcto para este disco.
También tenés que pensar en la construcción que tuvo este disco, porque según lo que pude entender que nos contó Luciano en la entrevista, que ya lo van a escuchar, ellos lo que hacían era ensayar pedazos de música y después los iban ensamblando hasta que se formaba la magia, como dice él.
Tiene lógica cuando lo escuchás que está claro. armado así.
Es decir, hay cortes muy abruptos, sí. específicamente en este disco. Y de hecho, ya entrando, digamos, en mi resolución o mi opinión del disco, yo lo que le sugiero a los oyentes es que si les gustó este disco y lo van a escuchar, es muy probable, porque a mí me ha pasado, de empecé a escuchar cada uno de los temas y al principio es un bajón el tema. Vos decís, qué embole este tema, que es siempre melancólico, pero en el medio tenés estos pasajes que nada que ver, es decir, saltan de lo melancólico a lo crimsoniano, si querés decir. Claro. Es decir, te da sorpresas permanentemente. Es verdad que generalmente el rock progresivo se construye todo alrededor de un pilar musical y es como que esa es la dirección del disco. Acá han tomado de todo. Vos pensás que es el único disco y yo creo que no pensaban seguir.
Quemaron las naves.
No, es que después, si ensayaron un año para el disco.
Un año para el disco, se han preparado.
Yo nunca más.
Lógico. Es decir, fue una tarea titánica.
No podemos vivir de esto, dije, ¿no?
Claro, una tarea titánica que hicieron para un disco. Y bueno, ha perdurado y se la considera, repito, una joya de rock progresivo.
Es que sí,
italiano.
Si me decís, la calidad que está grabado y el nivel de composición de los temas, digo, es un disco que no envejece.
No envejece, exactamente. O ha envejecido muy bien.
Es que ni siquiera, porque no lo sentís viejo. Claro. Por lo bien que está grabado, no lo sentís como un disco de los 70.
Es verdad.
Podría ser un disco grabado en el 92 esto.
Tranquilamente.
Seguir sí. haciendo un estilo un poco más viejo, pero como siguen habiendo bandas.
Me emociona.
Más allá del
Yo
estilo.
Venía preparado, viste, así con los guantes de box directamente. Pero no, bueno.
De hecho, la voz me suena más 90 que 70.
Por eso está más cerca de Eros que de Gianfranco. Pero
bueno, ya cerrando entonces, vamos a decirles a los oyentes que por favor no se vayan, que a continuación de mis palabras va a venir Luciano Boero, que le hicimos una entrevista. Obviamente habla en italiano, hacemos el intento de traducir lo mejor posible su italiano, igual se entiende muy bien, que nos cuenta un poquito la historia de este disco. Entonces, muchachos, cerramos la segunda parte del programa número 8. Yo me despido, soy Ángela Pieni, el fanático de rock progresivo.
Soy el Rey Tutti de Belariño, el fanático del heavy rock y el heavy metal.
Soy el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, que en breve llega nuestra entrevista a Luciano Boero. Bienvenidos a esta edición muy especial de Metal Proc Podcast. Tenemos una jornada increíble. El 15 de abril del 2018 estoy a mi lado con Valeria Sartori, que nos va a hacer de traductora. Estamos en directo desde Italia. Lo tenemos a nuestro amigo Luciano Boero, que es el bajista de Locanda de Elefante, que muy gentilmente se ha prestado para hacer una pequeña, vamos a hacer una entrevista con él, y nos va a contar los pormenores de la gran grabación que han hecho en el año 1977 con Force de Luchon en un Siamano Piu. Bueno, ante todo queríamos felicitarte y agradecerte por tan bella música. Voy a tratar de hacer las preguntas primero en castellano y después con un muy rudimentario italiano. Entonces, la primera pregunta sería: ¿cómo explicás, Luciano, que una banda que viene del blues se transforme en un ícono de rock progresivo? ¿Y cómo ha sido esa transición? Prima di tutto, verrei congratularmi con te e ringraziarti per la sua bellissima musica, Luciano. Y la primera, sí.
Grazie.
E la primera domanda: come spiega che un gruppo musicale di blues si trasformi in un icono del rock progressivo? Come è avvenuta la transizione?
Sì, diciamo un gruppo di rhythm and blues, per essere più chiari. Mm-hmm. Successe che Giorgio Gardino, Oscar Mazzoli e il sottoscritto, alla fine degli anni 60 giravamo le sale da ballo appunto con questa band di rhythm and blues di 9 elementi, quindi con molti fiati. In quel periodo quel genere musicale era quello che andava più di moda in Italia. Dovevi fare rhythm and blues se volevi suonare per le sale da ballo italiane. E, a dire la verità, tutti e tre arrivavano però dalla musica beat dei primi anni 60, quella dei Beatles e dei Rolling Stones, tanto per capirci. Non eravamo poi tanto innamorati del rhythm and blues. Appena all'orizzonte scorgemmo l'avvento di un nuovo genere rock che arrivava dall'Inghilterra, quello che poi fu poi catalogato come rock progressivo, capimmo che quello era il genere a noi più congeniale. Quindi sciogliemmo il gruppo di rhythm and blues e ci dedichiamo a questo rock, inserendo in formazione alcuni musicisti che condividevano con noi queste passioni. Cominciamo così a suonare cover di questa nuova musica, il rock progressivo inglese, nelle sale da ballo, e nel 1971 fondammo la Locanda delle Fate.
Perfetto. Sì, querés contarnos un poquito,
sí, Vale? Giorgio Giardino, Oscar Mazzolio y Luciano.
Sí.
A finales de los años 60 estaban tocando música en los salones de baile, con una banda de música
de rhythm and blues.
Sí, rhythm and blues de 9 elementos. En ese momento ese tipo de música en Italia estaba muy de moda. Ajá. Habían llegado los tres de la música beat de los 60
con los Beatles y con los Rolling.
Claro.
Sí.
Por así decirlo, y en verdad que no estaban tan enamorados
de rhythm and blues, claro.
Claro. Y tan pronto como empezaron a ver la llegada de ese nuevo tipo de rock que provenía de Inglaterra.
Claro, en Inglaterra en el año 71 estaba el rock progresivo con Genesis, con King Crimson, con Yes, estaba también Jethro Tull, que ahora le vamos a preguntar. Y en el año 71 fue que nació Locanda de Elefante, porque ellos no querían hacer, por lo que entendí, una banda de covers. ¿Es así?
Claro, claro. Entonces empezaron a componer entre ellos y este nuevo género de música progresiva.
Perfecto. ¿Cuáles son state le vostre principali influenze? ¿Cuáles fueron sus principales influencias? Perdón.
Sì, diciamo, tra i gruppi stranieri sicuramente Jethro Tull, King Crimson, claro. Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Gentle Giant e Yes. Tra gli italiani, quelli della prima ora e anche quelli che sono i più conosciuti in Italia, ovvero il Banco del Mutuo Soccorso e la privata Forneria Marconi.
Perfecto. Bueno, ahí me encargo yo, que conozco las bandas, que habla de Jethro Tull, de King Crimson, de Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Gentle Giant, Yes, que son las bandas digamos, más importantes de Inglaterra. Y bueno, de Italia, quizás las bandas más conocidas, que son Banco del Mutuo Soccorso y Premiata Forneria Marconi. Excelente. Bueno, vamos a pasar entonces a la tercera pregunta, que sería, ¿cuál fue? Es decir, el álbum fue editado en el año 1977, en una época donde el punk predominaba en Inglaterra. Y yo quería saber si pasó algo similar en Italia, es decir, si el punk llegó a ese país, o y esa fue la causa de la corta vida o la vida tan breve que tuvo la banda original. Entonces, l'album è stato pubblicato nel 1977, epoca in cui predominava il punk in Inghilterra. È accaduto qualcosa di simile in Italia? È questa la causa della vita breve del gruppo originale?
Sì, non esattamente, nel senso che in Italia l'onda del punk arrivò in modo leggero, ce ne l'avvertimmo appena. Più che altro la ragione del declino del rock progressivo in Italia è da attribuirsi all'avvento della disco music, che praticamente si insediò nelle maxi discoteche dove prima si facevano i concerti di musica live. E quindi anche di tutte le band che a quel punto suonavano rock progressivo, e quindi i dischi soppiantarono il musicista live, e inoltre sempre in Italia ci fu l'avvento dei cantautori. Quindi dico Francesco De Gregori per fare un nome, ma ce n'erano tantissimi altri. Sì. E i quali con i loro testi impegnati, le loro musica semplice da ballata, praticamente presero l'esclusiva di tutti i concerti live.
Bien. Valeria.
Bueno, en Italia la ola del punk llegó de una manera ligera. Claro. Más que nada, la razón del clive del grupo progresivo es atribuible
a la música disco,
claro. A las salas donde antes anteriormente había música en vivo.
Claro.
Entonces los compositores, los intérpretes de baladas con textos comprometidos.
Sí. Claro, era la época de la típica balada italiana, que también llegó a la Argentina en esa época, pues estaba Mina, me acuerdo, ¿te acordás?
Claro.
Sí, sí. Así que desde esa misma época.
Sí, bueno.
Entonces, luego, esto fue lo que monopolizó, dijo, los conciertos en vivo. Entonces, esa fue la causa de la caída, digamos, del rock progresivo. ¿Sí?
Exacto, la llegada de la música.
Vamos entonces a la cuarta pregunta que le quería preguntar a Luciano. ¿Cuánto tiempo llevó a componer este álbum? ¿Cuánto tiempo te ha voluto per comporre l'album?
Ci volle un anno, questo successe nel 1975, quando decidemmo di smettere di suonare in giro per le sale da ballo facendo cover di Jethro Tull, King Crimson, Genesis, eccetera.
Sì.
E decidemmo di fare della musica nostra. Claro. Avevamo già qualche contatto discografico, dovevamo portare del materiale. Claro. E avevamo capito che quello era la nostra strada.
Uh-huh.
E quindi ci chiudemmo per un altro intero nella sala sala prove, e componemmo tutti i brani di Forse le luci le non si amano più. E man mano che cominciavamo a fare un pezzo dopo l'altro, ci accorgemmo che nelle file della nostra band, oltre che degli ottimi musicisti, militavano anche dei valentissimi compositori e arrangiatori.
Bien, perfetto. Valeria.
Bueno, en 1975 decidieron dejar de recorrer los salones de baile y empezaron a ir a salas de ensayo y componer ellos mismos las canciones.
Sí.
Y bueno, y ahí se dieron cuenta que tenían unos excelentes músicos y excelentes compositores y arreglos, ¿no? También.
Sí. Bueno, un año tardaron en hacer la composición del álbum y en un momento contó que ellos hacían covers de sus bandas idolatradas de Inglaterra, pero vieron como que su música tenía mucho para decir, y es lo que, además por un arreglo que tenían con la discográfica, tenían que llevarlo a cabo en el estudio. Entonces esta nos lleva a la pregunta siguiente: ¿cuál fue la relación que tuvo Locanda de Lefate con el resto de las bandas italianas del rock progresivo? Che relazione ha avuto la Locanda delle Fate con il resto dei gruppi musicali italiani di rock progressivo?
Sì, diciamo che la maggior relazione fu col Banco del Mutuo Soccorso, che ci fece un po' da padrino, in quanto proprio il Banco del Mutuo Soccorso ascoltò in anteprima i provini di Forse le Luci e Non Siamo Più. Questo fu grazie al fatto che il nostro cantante Leonardo Sasso era amico d'infanzia di Francesco Di Giacomo, e quindi perché entrambi militavano nel gruppo romano delle esperienze, la formazione che poi diventò Banco del Mutuo Soccorso. E quindi ci incontrammo una sera, facemmo ascoltare tutti i componenti del banco questo, diciamo, la nostra cassetta con i provini di Forse le Lucciole, e questi furono stupiti, ci dissero: ragazzi, bellissima musica, andate avanti.
Bien.
Bueno, la banda de Mutuo Soccorso,
que también era una banda de rock progresivo italiano.
Una banda de rock progresivo italiano los apadrinó cuando escuchó el álbum que ellos tenían y que estaban
Claro, porque estaba el amigo, el cantante, que es Leonardo Dosasso, era amigo de la infancia de Francesco Di Giacomo, que es parte de la banda del Banco de Mutuo Soccorso. Entonces ellos les llevaron el cassette, les pareció...
Les gustó y los apadrinaron.
Los apadrinaron. Sí. Perfecto. Bueno, vamos con la sexta pregunta. El álbum tiene melodías muy complejas, que ya lo vamos a charlar en el programa, y cambios de tiempo constante. Entonces, a mí lo que se me ocurre es saber cómo fue el proceso de grabación, que seguramente no fue para nada fácil. El álbum ha melodie complesse e continui cambi di ritmo. ¿Cómo es stato el proceso de registración?
Sì, più che di registrazione parlerei più di realizzazione in sala prove. I brani nascevano in diretta, infatti in Forse le Luci non ci sono sovraincisioni di ciascun strumento. Di solito arrivava Michele Conta, era il pianista, con un'idea e ce la faceva sentire così come l'aveva in mente, secondo il suo gusto di musicista classico, fregandosi di divisioni e tempi. Michele Conta, diciamo così, era fresco di studio dal conservatorio e la Locanda delle Fate era la sua prima band. Poi con pazienza, diciamo, il batterista Giorgio Gardino inquadrava con la sua batteria i tempi dispari che Michele faceva. Io aggiungevo il basso e poi man mano si aggiungevano tutti gli altri, fin quando il quadro ritmico ed armonico diventava ben definito. E quindi questo è stato un grande, diciamo così, la grande sfida, quella di non cambiare niente, lasciare il tempo dispari se c'era e lavorarci sopra, ma lasciare così, mantenere l'espressione originale. Per fare questo certamente ci mettevamo tantissimo tempo, tante volte facevamo notte a fonda perché cercavamo sempre di trovare lo spirito giusto e non smettevamo fino a che non avvertivamo nell'aria che la magia era finalmente arrivata. Quando si trattò di arrivare in sala di registrazione, all'inizio del 77, ormai tutto era fatto. Praticamente eseguivo quasi l'album in diretta, cioè lo eseguivo strumento per strumento, ma era lo stesso, avremmo potuto farlo in diretta.
Claro. ¿Vale?
Bueno, más que el registro, él quería hablar sobre la realización en la sala de ensayos. Las canciones nacieron en vivo.
Sí. No había grabaciones una encima de la otra, lo que se llama overdubs.
Claro, bueno, sí. Eso ya son definiciones que yo no manejo. Pero bueno.
Mucho de Michele Conta, que era el pianista, que venía de una formación clásica, que venía con una idea en el piano, ¿no? Pues eso fue lo que entendí.
Sí, que... sí, exactamente. Sí. Michele Conta, perdón.
Sí, sí, Luciano.
Luciano, te escuchamos.
Exacto, sí, era pianista.
Pianista de una formación que venía de una formación clásica y que él venía con una idea y el baterista
y él empezaba primero con el piano,
claro,
con su idea con este tipo de música, como vos decís, clásica.
Sí.
Le daba como el arranque a los temas y después seguía el baterista.
Claro.
Y a continuación se iba introduciendo el bajo y bueno, iban armando una especie de, bueno, música rítmica, y cuando veían que estaba, que podés seguir vos.
Claro, es decir, ahí lo que vieron es que, es decir, se quedaban hasta altas horas de la noche haciendo un loop permanente sobre una melodía hasta que encontraban que la magia había llegado finalmente. Exacto. Hasta encontrar, digamos, que toda la banda se complemente perfectamente. Y ahí fue cuando, es decir, estuvieron un año prácticamente haciendo estos ensayos y composición de los temas para finalmente, cuando vieron que la magia se había formado, entrar al estudio de grabación, y que solamente les llevó un par de semanas, claro, porque estuvieron exactamente un año generando todas estas melodías. Vamos a pasar entonces a la séptima pregunta, que yo quiero saber por qué cree que Force Lelouch en el Onceano Pew es considerado una joya oculta de rock progresivo y por qué sigue vigente. Luciano, ¿por qué credi que Force è considerato un gioiello culto del rock progressivo e perché è ancora in vigore?
Diciamo che si dà per scontato che a chi lo pensi, ma in realtà è così. Il nostro album arrivò nel momento in cui gli altri gruppi italiani stavano già abbandonando il progressivo. Ma noi, forti del fatto di conoscere già quello che gli altri avevano fatto, realizzammo un'opera che a mio avviso rappresenta lo stato dell'arte del rock progressivo italiano degli anni 70. Fu poi realizzato ovviamente in analogico nello studio Polydor di Milano con un ingegnere del suono del calibro di Davide Marinoni e sotto la produzione di Nico Papatanassi, che è fratello di Ivan Gelis. Per cui ancora adesso quel disco, dicono i tecnici, gli esperti, suona perfettamente, con un sound ancora moderno che resiste al tempo.
Perfetto. Vale?
Bueno, el álbum llegó en un momento en que los grupos italianos ya estaban abandonando el rock progresivo. Entonces claro, ellos, como ya sabían de qué se trataba y fortalecidos por eso, decidieron nuevamente interpretar
todo el arte de italiano de los años 70.
Claro,
claro.
Entonces se realizó de nuevo analógicamente
en el estudio de Polydor, ahí en Milán.
Exacto.
Y acá está dando un dato que el ingeniero de sonido, que esto después lo vamos a hablar en el programa, el ingeniero de sonido fue David Marinone. Y la producción es de Nico Papatanesius, que es el hermano de Vangelis, o Vangelis como dicen ellos, y bueno, esto fue lo que le dio ese sonido tan único que se escucha, que es un sonido que resiste realmente al tiempo. Entonces, lo que quería preguntarle a Luciano es ¿qué pasó con los otros dos integrantes? Porque hace muy poquito ellos hicieron el Farewell Tours, que es el tour de despedida, el año pasado. En diciembre del año pasado hicieron ya la despedida, hasta estuvieron muy cerca de la Argentina, estuvieron en Brasil. Lamentablemente no pudieron venir, si no hubiéramos sido bastantes los que estábamos ahí. Pero bueno, quería saber qué fue que con los otros dos integrantes. Luciano, cosa è successo agli altri del gruppo a che non hanno aderito alla riunione avvenuta del 2010.
Sì, diciamo che 2010.
Sì.
Sì, diciamo che nella riunione del 2010 parteciparono quattro della band storica che realizzò Force Lelouch. Sì. Oltre a me c'erano Giorgio Gardino, Oscar Mazzoglio, Leonardo Sasso e poi furono integrate alla formazione da due musicisti nuovi, Maurizio Mua e Max Brignolo, mentre invece diciamo i tre componenti storici, quali Michele Conta, Alberto Gabiglio e Ezio Evei, decisero di non partecipare. Uh-huh. Per motivi diversi. Michele Conta stava facendo un album solo, lo sta ancora facendo adesso, e quindi decise di non partecipare. Alberto Gabiglio non ci credeva diciamo così, a questo progetto e quindi non accettò di farne parte. E Silvio Vei purtroppo aveva e ha ancora dei gravi motivi di salute che gli impediscono di suonare, e quindi quello successe. Diciamo, se ne è parlato comunque ancora di Michele Conta e di Alberto Caviglio, perché come sicuramente sai, Mendes & Sons è stata utilizzata da un rapper americano, e quindi sono stati coinvolti, hanno firmato anche, diciamo così, rifirmato Mendes & Sons per questo rapper.
Bien. Vale.
Bueno, por diferentes motivos, Michele Conta, Alberto Gaviglio y Ezio
Vevei
decidieron no participar en el proyecto porque cada uno tenía, digamos, sus. En el caso de Miquel, que declaró que tenía, que no estaba interesado en el proyecto porque estaba haciendo un álbum solo.
Solista, sí.
Solista. Después Alberto tampoco pudo porque estaba con otro proyecto también. Uh-huh. Entonces no se enganchó con este proyecto. Y Ezio, quien un partidario convencido, se vio obligado a rechazar por razones de salud graves.
Ajá. Bueno, y finalmente sabemos que Luciano tiene un amor incondicional por Rickenbacker, el bajo característico, así que le vamos a preguntar. Luciano, ci racconti del tuo amore per il Rickenbacker?
Sì, il basso, il Rickenbacker è il basso per eccellenza del rock progressivo. Io già me ne innamorai quando lo vedevo suonare da Paul McCartney, io patitissimo dei Beatles, e poi quando facevamo ancora cover ebbi modo di apprezzarlo ascoltando i bassisti di gruppi come il Genesis con Mike Radford, sì, e gli Yes con Chris Squire. Uh-huh. E quindi imparai ad apprezzare quel suono nasale e metallico, e comunque un suono solido e definito che non gonfia e non copre gli altri strumenti, in grado di amalgamarsi alla perfezione con la complessità strumentale del sound del prog e della locanda in particolare.
Perfetto. Vale.
Bueno, dice che Rickenbacker è un bajo por excelencia del rock progresivo.
¿Verdad?
A él se enamoró de él cuando lo vio a Paul McCartney en los Beatles, sí, y luego pudo apreciarlo también escuchando a los bajistas de los grupos Genesis y Yes.
A Rutherford y a Chris Squire, que lamentablemente Chris Squire falleció hace poquito, pero sí, son dos grandes exponentes de bajistas del rock progresivo.
Y bueno, con ese sonido que es nasal y metálico, es un sonido sólido y definido para él, capaz de combinar perfectamente con la complejidad e instrumental del sonido de la locanda.
Y además hay algo muy extraño. Esto me hace tener que ayudar porque no la tenía preparada, pero se me acaba de ocurrir que estuve escuchando que Luciano usa un pedal de volumen que le da una identidad diferente al bajo. ¿Se te ocurre cómo traducir esa pregunta?
Luciano, ¿hay capito en la demanda,
sí,
de Ángel?
Sí. Sì, l'ho capito. Sì, effettivamente ai tempi di Forse le Luci utilizzavo un pedale del volume perché lo vedevo fare da Ezio con la chitarra e avevo capito che, sì, utilizzando il pedale del volume riuscivo a dare un effetto come di un contrabbasso suonato con l'archetto, e quindi lo usavo abbastanza, specialmente in non chiudere a chiave l'esterno.
Sì, esattamente. Bueno, ahí me estaba explicando que sí, que lo usaba mucho, sobre todo en combinación con las guitarras, en uno de los temas que ya lo vamos a hablar en el programa, y que le daba la sonoridad como si fuese de un contrabajo con el resto de la banda. Así que, bueno, ya cerrando, para no sacarle más tiempo, porque son 5 horas de diferencia que tenemos con Italia. Realmente para nosotros, que somos un grupo amateur de podcast, es un honor tener a un pedazo de historia tan importante como es el rock progresivo italiano, y le queremos agradecer muchísimo a Luciano por su tiempo y su generosidad para con nosotros. Y bueno, también esto es una forma de alentar a muchos amantes del rock progresivo que todavía no conocen esta banda y realmente es una joya del rock progresivo. Así que Luciano, grazie tanti, y bueno, es una amistad que está empezando a formarse.
Bueno, Luciano,
grazie. Sì, prego.
No, anch'io ho ascoltato la banda, mi è piaciuto moltissimo. È un piacere anche per me fare questo con lei, con Angela Piani. Un bacione e grazie per tutto. Adesso ti lascio a te continuare. Grazie.
Grazie da parte mia a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, e se avete bisogno di sapere qualcosa ancora dell'Olocausto delle Fate, sono a vostra disposizione. Grazie mille, un bacio a tutti voi.
Bueno, ahí nos está agradeciendo y nos está ofreciendo a todos los oyentes que están dispuestos a escuchar a Locanda delle Fate, que siempre está a disposición. Luciano, bacio es grande. Cualquier cosa.
Chao.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.